del doctor Jorge Mario, que ya está con nosotros, y gracias a los oyentes que se comunican para hablar justamente de este micro y de las recomendaciones, algo que implementamos hace 2 semanas con Jorge y que la verdad que a la gente le encanta. Jorge, ¿cómo estás? Es un placer, como siempre, que estés en el programa.
¿Qué tal? Buen día, Pablito. Buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias. También el placer también es mío, así que aquí estamos como todos los miércoles en este pequeño micro de cine donde hablamos de todo un poco, ¿no?
Lo que pasa es que a la gente he detectado que le gusta rememorar. ¿Viste qué pasa? Esas películas que se han olvidado.
Es bueno, lindo, ¿sabes por qué? Porque hay mucha gente que gusta de cine y que sabe de cine. Y la gente que sabe de cine es a la que le gusta realmente el diálogo.
Sí, aparte viste que te dicen, chico, sabes que yo el otro día habló Jorge esta película, yo no me acordaba, y está buenísima, y eso está bueno, rememorar y llevarlo a que la gente se preocupe por conseguirla, por buscarla, por verla de nuevo, la verdad que está bueno.
Claro, sí, es cierto, y es lo que haces hincapié vos cuando vas haciendo las preguntas, que vamos haciendo ese salpicón, como yo digo, es un ping pong de preguntas, de ida y vuelta, entonces van saliendo los recuerdos.
Che, bueno, te quiero decir, te lo dije fuera del aire, pero te lo voy a decir de nuevo, miré la recomendada de la semana pasada, muy buena.
El Christus.
Increíble que se haya hecho en esa época y que tenga la calidad que tiene.
Exacto, lo que yo te decía, los cuadros, como le llamaban cuadros por ese entonces a las imágenes o a las escenas, es una película que está muy bien hecha por la época, una película que ya tiene 100 años.
Sí, sí. Y aparte del cine italiano, hay que reconocer esto porque recordemos que uno a veces se compromete en que toda la producción venía de Hollywood, y no, en este caso puntual hablamos del cine italiano.
Claro, en la época del cine mudo, que se inició, digamos, en Francia, porque los hermanos Lumière fueron los inventores, ¿no? En 1895, y de ahí en más empezó. Y nosotros también tuvimos tempranamente nuestro cine en la Argentina, porque ya en 1897 tuvimos un pionero que hizo La Bandera Argentina, una película, no recuerdo si de 2 minutos, una cosa así más o menos, que se hizo película importada de Bélgica, porque un belga era el que tenía una casa y con él trabajaba y ahí están los inicios, y hay muchas cosas buenas en los inicios en argentino, especialmente hay muchos italianos que se radicaron en Argentina, claro, que son pioneros de nuestro cine.
Ahí está, ¿no? Que venían de la Italia y que vinieron acá y empezaron a proponer realizaciones audiovisuales. Si bien no era mucho con audio, sino eran películas mudas, recordemos en esa época.
Claro, y digamos,
¿dónde empieza a aparecer
Argentina
el sonido?
Argentina es una... ¿El sonido?
Cuando, el sonido, el diálogo, detectar la voz del actor.
Cuando la Warner Brothers, en 1928, larga El Cantor de Jazz.
Ahí está. O sea que
esa fue
como
la primera película sonora, donde la gente se sorprendió viendo en la pantalla a un actor blanco, digamos, maquillado de negro, cantando.
Mirá vos. O sea que esa quedó marcada como la primera película sonora de la historia.
Es la primera película.
Mirá vos, es Hollywood, obviamente, Hollywood, ya, claro. Estados Unidos.
Ahora, hay películas anteriores mudas que después se musicalizaron, ¿no? Como el caso de la recomendación que traigo hoy.
Ah, mirá vos, que con el tiempo se musicalizaron. Estamos hablando que la que vas a recomendar ahora originalmente era película muda también.
Es película muda y también tiene 100 años.
Mirá vos, a ver, vamos a escuchar, vamos a meterlo. Después viene con recomendaciones de lo que está pasando en el cine local también, Jorge, porque me dijo que ahora va a explicar de lo que fue Muñeco de Nieve, que nos preguntaron. Ahora le vas a contar un poquito.
Qué buena película, sinceramente.
Pero antes vamos a hablar de la recomendada del día de hoy. A ver cuál es. ¿Cómo nos sorprende Jorge el día de hoy?
Cine argentino.
No te puedo creer, qué bueno. Cine argentino. Yo ando con una...
Cine argentino y algo que marcó una época en el cine argentino, a pesar de que, como te digo, empezamos antes con la bandera argentina, después el fusilamiento de Dorrego, esas fueron las primitivas películas argentinas. Pero esta es del año 1914. ¿No? Se llama Nobleza Gaucha.
Nobleza Gaucha, mirá.
Y es otra que vas a tener que ver si no la viste.
Primero, antes de continuar, es una película que se puede encontrar.
Sí, está. Después le íbamos a decir al final, basta poner Nobleza Gaucha, nomás ya sale en YouTube.
Perfecto.
Y donde sale en YouTube es viable. Lo que pasa cuando te dice bajar, ¿no es cierto? O descargar, que a veces ahí te las cobran. Bueno, en donde hay un YouTube es gratuito y ahí la podés ver. Está en YouTube.
Ahí está. Esto está bueno de Jorge también, que lo que trae de recomendación cualquiera lo puede ver.
Claro, eso es lo que vamos a tratar de hacer cada miércoles. Bueno. Cosa de que el oyente pueda ver lo recomendado.
Perfecto. Bueno, vamos a ver, vamos a tirar datos de la película.
Bueno, Nobleza Gaucha es una película argentina filmada en 1914 con un presupuesto apenas superior a 20.000 pesos nacionales de entonces, ¿no? Se estrenó al año siguiente, en 1915, con una duración de 64 minutos. Su estreno fue un fracaso. Pero José González Castillos tuvo la feliz idea de sustituir casi todas las leyendas explicativas que tenía el cine mudo. ¿Te acuerdas que abajo había una lectura? Bueno, que con fragmentos de los poemas de Martín Fierro y Santos Vega. O sea, fue sustituyendo la leyenda con fragmentos, ¿no? De los poemas, aparte del diálogo suavecito que siempre existía, a pesar de que los actores hablaban, pero como no existía el cine sonoro, vos ves que gesticulan, pero es mudo, ¿no? Bueno, hasta ahí estamos. Entonces, ¿qué pasó? Obteniendo en un segundo estreno un éxito clamoroso, que permitió que la inversión de 20.000 pesos se convirtieran en una recaudación de 600.000 pesos de ingreso, y en un breve lapso logró recaudaciones cerca del millón de pesos nacionales, proporción que quizás nunca volvió a repetirse en la Argentina.
Mirá vos, claro, proporción entre la inversión a las ganancias.
Claro, mirá de vos. Hecho, de 20.000 a 100.000, a un millón de pesos, bueno, la verdad que caminó bastante bien la película, ¿no? Bueno, Nobleza Gaucha se convierte así en uno de los, digamos, íconos del cine argentino del periodo mudo,
¿no?
Por eso es una buena recomendación,
buena recomendación
hoy. Y bueno, se trata, por otra parte, de una de las escasas películas mudas, porque hay unas 15 aproximadamente que se rescataron de 200 películas que se consideran perdidas, ¿no? O sea que hay 170 y 180 y algo de películas que se perdieron en la Argentina de esa época.
Mirá vos, qué tristeza, che.
Nuestro país no fue cauto en ese sentido como otros países del mundo, ¿no? Que conservan todo. Francia, Italia conserva todo su material antiguo. Estados Unidos también. Bueno, y te decía que es un drama campestre y social. Eso es lo interesante, que dirigieron tres directores, Humberto Cairo, Ernesto Gunche y Eduardo Martínez de la Pera. El guión fue de José González Castillos, que después fue quien se le dio por cambiar los textos por los...
Y habrá usado algo del Martín Fierro, seguramente.
Claro, el elenco. Bueno, Julio Escarcela hace de Juan, que es un paisano, Orfilia Rico de Doña Siriaca, esta es una actriz nacida en Uruguay. Excelente actriz, muy pocas películas, una barbaridad en el teatro. Arturo Mario, no sé si será pariente, porque la verdad lo he investigado pero no he encontrado nada. Es el patrón de la estancia. Mario Padín hace María Padín, la puestera. Celestino Petray hace de Don Genaro y Ramón Maram el capataz de la estancia. La fotografía fue de Ernesto Gunche, que es uno de los... es hermano del director, es uno de los tres directores. Ernesto Gunche fotografió la película, ¿no? Y Eduardo Martínez de la Pera también es uno de los tres directores. O sea que dos de los tres directores fueron los que se encargaron de la fotografía de aquel entonces, ¿no? Fotografía añeja, antigua, en celuloide, blanco y negro. Francisco Canaro fue quien le puso música posterior y así la van a poder ver por internet en un YouTube.
Mirá vos, Canaro, ¿qué tal?
Francisco Canaro la musicalizó. O sea, es una película que realmente tiene de todo, ¿no? Bueno, la historia. Un patrón enérgico, autoritario y licencioso echa de su campo al gaucho Juan, que preocupado va a ver a su amigo el Tano Genaro. Está muy bien interpretado, ¿no? Todas las interpretaciones están muy buenas, sinceramente, a pesar de ser incipiente el cine argentino por entonces, ¿no? Bueno, digamos, cuando va deambulando así, ve que hay un caballo desbocado con una chica que ha perdido el control. Entonces él lo corre, lo alcanza a la carrera y tomándola a la chica la desmonta sobre su caballo, lógicamente, ¿no? Salvándola de un posible accidente fatal y la lleva a su rancho, donde conoce a su madre, que le agradece infinitamente. Lógicamente que vendrá un enamoramiento posterior.
Sí, ¿no? Se preveía.
Bueno, hasta ahí la historia, porque lo que sigue no hay que contarlo, porque ya ahí arruinas todo.
No, ahí debe aparecer de nuevo el patrón de esta.
Esto es el comienzo. Bueno, de aquí en más, lógicamente, se juega la historia recreándose en un ambiente campestre mientras surge un amor y un conflicto de pasiones hacia un desenlace. El hecho de que la acción se desarrollara tanto en el campo como en la ciudad permitió contrastar, digamos, la vida de uno y otro ambiente y mostrar a los habitantes de la ciudad aspectos típicos campestres como domas, arreos, los ranchos, las canciones y los bailes, como el Perico Nacional, que aparece en la película. Bueno, hay asados y, sobre todo, transformarse en un filme de denuncia social sobre la explotación de que era objeto oportunamente el trabajador rural, ¿no?
En este caso, ¿cuál?
En las escenas de la ciudad aparece el barrio de Constitución, la Avenida de Mayo, el edificio del Congreso, así como los recién llegados automóviles y personajes como canillitas, vigilantes, sacerdotes, etcétera, deambulando, ¿no? O sea, se demuestra lindo en ese sentido. Y las escenas de exteriores fueron filmadas en la estancia La Armonía, y las de interiores sobre la escenografía que fue construida en la terraza de una mueblería y en otros escenarios auténticos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Laburito para la época, ¿no?
La película fue exhibida en el Festival de Cine Latinoamericano de Polonia el 28 de junio del año 2013. Se recordó, o sea que fíjate que sigue vigente. Y en el Festival Internacional de Cine del Mar del Plata, el 8 de noviembre del 2008. Se le hizo un homenaje a esta película.
Pues muy reciente,
claro,
9 años.
Por eso la elegí, ¿no? Te quería decir otra cosa interesante. Una idea de la popularidad del filme es el hecho de que llegó a exhibirse simultáneamente en 25 salas porteñas, y además se fue vista en España, Brasil y otros países latinoamericanos. La película se popularizó y, por supuesto, trascendió nuestras barreras.
Por eso el tema recaudatorio también.
Claro. Bueno, y cabe destacar que una compañía yerbatera aprovechó para utilizar la marca Nobleza Gaucha para su producto y la continúa utilizando hasta el día de hoy.
Bueno, la yerba Nobleza Gaucha.
O sea, la yerba Nobleza Gaucha la tenés que relacionar directamente con el título de esta película del año 1914.
Mirá vos, qué recomendación, aprovechala. Aparte, repito, Jorge busca películas que la puedan encontrar, que las puedan ver. Y acá una película que tiene 103 años, 104 años. 104 años.
Claro, se estrenó en el... Si vamos a,
en el 15 estrenada, claro, filmada en el 14.
Claro, 102 años de estreno.
Qué bárbaro.
Yo hablé de ella en los 100 años. El estreno de la película.
Ah, que cumplió, ¿verdad? Mirá vos,
Por supuesto.
El cine argentino tiene un inicio previo, nos dijiste, pero sería esta una de los íconos, sin duda, del cine argentino, ¿no? De los iniciadores.
Sí. Y hay otras también, ¿eh? Hay otras mucho más simples, como una filmada en Santa Fe sobre el combate contra los nativos indios de la zona, ¿no? Que después tuvieron que...
Y con respecto al tema del gauchaje, hay buenas películas argentinas, te digo, más acá en el tiempo, pero mostrando la vida del campo.
Sí. Tenés, por ejemplo, si recaemos en el año 42 con La Guerra Gaucha.
La Guerra Gaucha, película.
Y de ahí saltamos al año 56, primera película argentina filmada en Ferraña Color, El Último Perro.
Ah, también recomendable esa.
Linda película. Uh-huh. En colores, muy bonita, bien hecha, bien ambientada. Una película que tiene personajes muy conocidos, entre ellos Jacinto Herrera, el paraguayo fallecido, ¿no? Uh-huh. También está Hugo del Carril, que es el conductor de la diligencia que iba hacia La Pampa.
Uh-huh. ¿Hay así un lugar, así tipo emblemático del cine argentino, que tipo museo hoy en la Argentina? un museo de cine.
Sí, hay un museo de cine que está en Calle Callao, que lo conocí, lo tuve oportunidad de visitar porque establecí amistad con el dueño del museo.
Mira.
Y me atendió muy bien, estuvimos juntos allí, tuve oportunidad de ver un aparato Edison del año 1893, donde se ponía una moneda por la ranura y la película corría para verla una sola persona, ¿no?
Sí, se veía de uno, ¿no? La popularidad de los hermanos fue generar la popularidad, justamente.
Claro, ese que fue que Edison quiso adjudicarse la paternidad del cine con ese aparato, pero como el cine es un espectáculo de masas,
claro,
la paternidad es de los hermanos Lumière, que llevaron a cabo la primera gran función de la que ya hablamos, ¿te acordás? En 1895.
Ahí está, ¿eh? Eso también lo pueden ver en YouTube, yo lo encontré ahí.
¿Sí?
Lo pueden ver a la gente que le quedó aquello de mirar a la gente asustándose en el cine, ¿no?
También una de las películas de los Lumière, que es cortita y es un plato que la también la proyectaron en ese entonces, se llama El Regador Regado.
Uh-huh.
Hay un candidato que está regando el jardín y viene un chico y le pisa la manguera. Entonces no sale más el agua. ¿Qué es lo que hace? Mirar el pico de la manguera. Uh-huh. Entonces saca el pie de la manguera y se pega un chorro de agua en la cara.
Uh-huh.
El Regador Regado.
Uh-huh.
Que después Thomas Alva Edison imitó el estornudo de Mr. Ott. Es un tipo que se prepara para estornudar, ¿viste? Entonces dura varios segundos hasta que se produce el estornudo, otro cortito de época.
Mirá vos, ¿eh? La película, como dijiste, se puede encontrar, se la ve en la calidad, obviamente, de la época, pero se la puede ver bien.
Y te diría, a mí me encantó y la considero una muy buena película. Y el hecho es el respaldo que tiene y
con los reconocimientos de la actualidad,
claro,
y todo.
En la actualidad, las dos proyecciones, imagínate, en Polonia, ¿no? En el 2003.
Las personas que has nombrado, ¿han tenido después alguna repercusión en el cine? Tanto los directores, porque hay uno, Cairo, ese me suena, no sé de dónde, pero...
Bueno, acá, a Orfilia Rico, la vas a ver en una película con Florencio Parravicini y Pedrito Quartucci en sus inicios, uh-huh, en el cine, que es posterior a esta del 2015, sobre... No me voy a acordar rápidamente el título, es otra que tengo planeada traerles a los oyentes porque me gustó mucho esa película también.
Bravo.
Y Florencio Parravicini, genial. Él fue el guionista y director de la película, y a su vez actor.
Mirá vos. Y los directores, porque hay uno, puede ser que me suene Cairo, es Cairo o algo así, me suena.
Humberto Cairo.
Uh-huh.
Bueno, acá, por ejemplo, en la época el más conocido era Eduardo Martínez de la Pera, porque formaba parte de equipos de, digamos, de producción y de creación de cine argentino de esa época, ¿no? De nosotros no tengo mucha referencia.
Perfecto, no lo sé por qué me suena, capaz me suena por otra cosa y por eso, pero me sonó en la mente cuando lo nombraste, habré leído algo sobre...
Claro, esta actriz uruguaya, Orfilia Rico, hizo dos películas, Nobleza Gaucha y esa con Florencio Parravicini. Fue una actriz de teatro especialísima.
Mira vos. Esta es la recomendación de la semana. La verdad que hasta ahora ha sido un éxito. Yo después voy a dar mi veredicto el miércoles que viene. Seguramente hoy ya la miro, pero el veredicto lo doy la semana que viene. Nos venimos un poquito a la actualidad.
Posiblemente el miércoles que viene, ya que estamos, venga con la otra película en que está Orfilia Rico.
Perfecto. También buena.
Capaz te traiga algunas referencias de Orfilia Rico, porque fue una actriz muy importante, una actriz que de una entereza total, tal es así que enferma, ella seguía sobre las tablas.
Mira vos, en el teatro más que nada, y con dos películas, por lo menos confirmadísimas, que son distintas que vas a
traer. Sí, sí, sí.
Perfecto, nos venimos un poquito a la actualidad, Jorge. No, me hablaste de Muñeco de Nieve.
Una
tan
película,
buena, ¿eh?
Sí, apareció, digamos, sin promoción.
Siempre,
porque vos te diste cuenta que cuando viene el Hombre Araña, ya la estás viendo hace tiempo, que por internet, que te la proyectan.
Sí, el payaso, ¿no?
Ah, sí, bueno, y también tuvo mucha promoción y una muy buena película. Tanto esa como la anterior, que fue hecha para la televisión, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y viste que los X-Men, los Vengadores, Iron Man, todas esas películas vienen siempre con su gran cartel.
Sí, aparte lo que tienen esas películas es que tienen mucho merchandise.
Claro, sí, esa, merchandising, como dicen.
Uh-huh.
Pero esta apareció sin pena ni gloria. Igual que la otra, Geotormenta. Bueno, Geotormenta es una película con un tecnicismo brutal, espectacular. A mí me encantó.
¿Y qué? Voy a hacer una pregunta totalmente ridícula, pero digo, se trata de una gran tormenta, esto es así.
Mirá, es muestra la, digamos, nuestra Tierra en un tiempo en que el cambio climático está, y esto está ocurriendo, por eso a veces el cine muchas veces anticipa. Cuando allá en los años 30 se mostraban aviones por control remoto, yo recuerdo que contaba mi padre que le causaba gracia ver cómo iba a manejar aviones por control remoto, y hoy día se maneja un satélite, o se maneja
los drones.
No, descensos en la Luna o descensos en Marte, de un aparato que sigue trabajando y a través de miles de kilómetros, ¿no? Años luz también, como le dicen. Bueno, o sea que lo que en el pasado se anticipaba como futurista ocurrió.
El cine,
Blas Gordon, ¿te acuerdas? Que con los cambios climáticos esto puede ocurrir. Entonces, ¿qué hace la Tierra? Creó una estación espacial con satélites sobre cada continente y sobre grandes poblaciones para control del clima. El satélite modificaba y mantenía un clima ideal para la Tierra.
Ah, mira, esto estás hablando de la película.
De la película Geotormenta. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre en Geotormenta? Que es con Gerard Butler, ¿no? Es un actorazo que vimos en 300, que vimos en Ataque a la Casa Blanca y en otras tantas películas.
Atilas, hizo de Atilas.
Ajá, exacto.
Trabajan Tom Ryder con la actriz esta, la de los labios gruesos, como es la mesa.
Angelina Jolie. Y atención, que hablando de Tom Ryder se viene Lara Croft 3.
Ajá,
pero con Alicia Vikander, la chica la actriz de Una chica danesa.
Uh-huh. Bueno, seguimos con Geo.
Claro. Bueno, y entonces ocurre que aquí hay un trasfondo de, digamos, de un planeamiento de. ¿Cómo te podría decir? No de boicot, sino de provocar una catástrofe preparada por un ideólogo loco, de esos tantos que hemos tenido en la historia, ¿no? Que no se da cuenta de que si se provoca una, digamos, una catástrofe mundial, como una geotormenta, que iba a liquidar millones de seres en todo el mundo, no se iba a escapar tampoco. Ya que es una locura, ¿no? Digo yo, bueno, sobre ese tono gira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gerard Butler, que fue el ideólogo de la estación espacial y que fue un tipo que desde pequeño fue muy, muy avanzado en tecnología, digamos, muy inteligente en tecnología, es quien tendrá que salvar el planeta.
Bueno, ahí está.
A mí me encantó. Muy buena película.
Y bueno, hay imágenes de catástrofe y estas cosas.
Sí, espectacular.
Yo miré hace
en
no
parte
mucho,
te
miré.
Vas a acordar de aquella El Día Después de Mañana con Dennis Quaid, ¿te acordás? Que se congela el hemisferio norte.
La ola gigante en Nueva York. Y
bueno, aquí
¿sabes cuál miré hace no mucho? La falla de San Andrés. Algo así.
La del terremoto, la de Dwayne Johnson.
Ajá, esa claro, miré.
También está 2012. Están en la línea, las cuatro películas están en la línea de lo que podría ocurrir en el mundo.
Perfecto, ahí
es. Y no te olvides que está pronosticado que un día la falla de San Andrés se va a romper y se van a hundir San Diego, Los Ángeles,
California.
Media California.
No sé si no cae Hollywood ahí.
Y acordate la película Fuga de Los Ángeles, que estaba separada como una isla en pedazo de California sobre el Pacífico.
Seguro. Y ahora sí nos metemos, muñeco y
Muñeco de Nieve.
Pensé que era de terror y me dijiste
sensacional.
Que no.
Es un policial al estilo noruego, porque proviene de la novela de un noruego, ¿no? Es una coproducción norteamericano-noruega, que lo que más me impactó a mí es la fotografía. Noruega es un espectáculo. Oslo, la otra ciudad que muestran. La fotografía,
ciudades frías, frescas.
Es un turismo total la fotografía de la película. ¿No? Además, bien
pero y la película se basaría que en un asesino serial, en un hecho de corrupción.
Trabaja Michael Fassbender, ¿no? El actor alemán que ya está en Hollywood, y que no hay película con Michael Fassbender que yo haya visto que sea mala. Igual que no hay película de Gerard Butler que haya visto que sea mala, ¿no?
Escúchame, Jorge, ¿en qué película lo podemos ubicar al actor para que la gente lo ubique?
¿A Fassbender?
Uh-huh.
Ay, no me voy a acordar rápidamente alguna.
Tenés
que buscarlo. Bueno, te comento, Fassbender es un policía, es algo alcohólico, está separado de su esposa. Y de pronto ocurre que desaparece una dama, que queda la nenita, y en el muñeco, un muñeco de nieve, con dos ramitas como los brazos, aparece la bufanda de la mamá. Entonces mueve a una policía joven que es todavía inexperta, le dan el caso. Y él, sin querer, se asocia con ella, porque le pide que le dé un aventón en el auto, y ella llega a investigar, a preguntarle a la casa de la mamá, a hacer preguntas en la casa, y él va y habla con la nenita. Y con la nenita tiene ciertas pistas, y entonces se involucra en el caso. Y de ahí en más, verá, tal vez un poco lenta, digamos, en el relato, pero es típico del cine, por ejemplo, francés también, ¿no? Me acuerdo de las
Pero
películas
con mucho
de Claude
suspenso, mucha
Chabrol, claro, te va llevando de la
lo va
mano.
atrapando.
Además, con la fotografía maravillosa y ciertos temas musicales que están insertados, es otra muy buena película. Y apareció también Sin Pena ni Gloria.
Bueno, trabajó en X-Men, Pablito. Trabajó en 300, justamente.
Claro, 300 te
Trabajó.
la nombré.
Hace uno de los soldados que pelea con el hijo del
Tiene
amigo.
varias, ¿qué otras tenés para
Bueno,
nombrar?
dice X-Men en todas, 12 años de esclavitud. Claro, hace el malo, de uno de los malos. Shane, bueno, no, otra no ubico. Ángel, Centurión. Ah, mirá, la que hablábamos el otro día del tipo que investiga la muerte de Jesús.
Claro, exactamente.
2014, Frank, no sé qué es, X-Men, Días del Futuro Pasado.
Sí.
2015, Slot West. Macbeth, mirá, trabaja en Macbeth. Steve Jobs, Pablito, trabaja también. En el 2016 hizo varias X-Men Apocalipsis.
Sí, pero hay este comé, sí, aquí ven vino hay películas de él que no han llegado acá.
Assassin's Creed, ¿qué significará? A ver si me ayudan. Assassin's Creed, Creed.
Assassin's Creed, que esa la
¿Qué
vi, pero no recuerdo con qué título se estrenó. Me parece que tal cual, Assassin's
Assassin's
Creed.
Creed es una película franco-estadounidense,
Es un videojuego.
en formato 3D, de los géneros de acción y aventura, dirigida por Justin Kurzel, producida por Michael Fassbender. Ahí está. Bueno, después dice Alien, en el 2017, Snowpiercer
Esa está a venir.
y X-Men Fénix para el 2018, Pablito.
Claro.
Trabaja él también.
Lo mismo que en el 2018 recién se va a estrenar Lara Croft 3.
Ahí está. Bueno, la verdad que tiene una
Muy buen
trayectoria.
actor este Gerard Butler. No hay película con él
No,
que
este
haya
no es
fallado,
Butler,
¿eh?
este es.
Especialmente cuando es
No, pero este no es
protagonista.
Butler, este es
¿Cuál estás viendo?
Fassbender.
Ah, con razón, no me jugaban los títulos.
Ah, no, por eso.
Claro,
Trabajó en
cambiaste
300
porque
también.
lo tenías a Butler y
No,
cuando
lo
saliste,
tenemos los dos,
claro,
mirá.
cuando saliste en 300, ahí me confundiste.
Claro, pero trabajó en 300, yo me
Bueno,
acuerdo.
ahí están las películas de Fassbender, claro, lógico,
En X-Men
lógico
trabajó
que
en varias.
sí,
Steve
en toda
Jobs.
la serie, casi.
Después varios reconocimientos y
Sí,
premios.
no, es buen actor, por eso te digo, tanto de Gerard Butler como de Michael Fassbender, no hay película que falle.
Y me dijiste que quiero también preguntarte la que se viene.
Ah, mañana.
Me dijiste,
Mañana en Jueves de
¿no?
Arte va a levantar
Ya
la.
el otro día hablaste de Tita Merello y dijiste, mírenla porque es una obra de arte. Lo de Tita Merello, que fue la semana
Ah, bueno,
pasada,
esa.
nacional, y me dijiste que.
Espérenla en DVD y llévenla a casa porque la van a disfrutar. Principalmente quien conoció a Trita como yo, que vi
Sí,
varias
a mí
películas de ella.
varias personas me preguntaron, gente amiga grande, que me dijo, che, que me la perdí, papá, papá.
Sí.
Bueno, espérenla, hice la
Sí,
recomendación.
no, no, y va a llegar enseguida, estoy casi seguro que va a llegar enseguida. Y bueno, y estas quedan mañana, que se llama Viento Salvaje.
Vientos, escucho.
El título original es Wind Rider, o sea, viene a ser Río Salvaje, era algo así la traducción, ¿no? Pero le pusieron Viento Salvaje. Trabaja Renner, Jeremy Renner,
Jeremy
el
Ryan.
que en Los Vengadores es Halcón, Ojo de Halcón, el que arroja las flechas una tras de otra en forma espectacular, que hizo la 4 de Bourne. De Jason Bourne hizo la 4, en la que no estuvo Matt Damon.
Ah, ya lo ubico. Trabaja también con Tom Cruise en dos Misiones Imposibles.
Claro, y está
Las dos.
al límite aquel que desarmaban las bombas en Irak.
Tal cual, que ganó el Oscar la directora mujer.
Claro, exacto, que era la ex esposa de James Cameron.
Ahí está.
O sea, viste, ex esposa de Tigre, ¿no? Porque antes ella surgió como gran cineasta. Bueno, esta película Viento Salvaje trata un tema muy, muy interesante, ¿no? En plena nieve, en Wyoming, en la localidad que se llama Wind River, comienza la película, digamos, con una chica corriendo descalza en la nieve, ¿no? Y un relato que va debajo, y después, lógicamente, viene el título de la película y aparece Jeremy Renner, que es un cazador de lobos. Es un, digamos, un tipo, ¿cómo que te puedo decir?, de estos que custodian o cuidan la fauna, ¿no?, y la flora. O sea, es una...
Un guardaparque.
Exacto, pero no guardaparque en sí, ¿no? Es un, es un protector, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vigila lobos para cuidar los rebaños de ovejas. O sea que es no sería tampoco un depredador, ¿no?
No.
Porque él es un oficial, casualmente, del lugar que se encarga de la
Sí,
de la
cuidado.
zoología, del medio ambiente, ¿no? Así. Y hay un policía, qué bien que está el actor ese, digamos, en su papel. Y esta chica que viene corriendo con la nieve es descubierta sin querer, muerta. La encuentra él de casualidad, con los pulmones reventados, porque dice que corriéndose en la nieve, ¿no?, se agita y el aire helado entra a los pulmones, por lo tanto hace reventar los alvéolos, sale la sangre por la boca y termina muerto en una congestión. Y lo raro que de la capacidad de la chica, que logró recorrer casi 10 kilómetros. Que es imposible que una persona logre eso en la nieve, descalzo y sin otra protección, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Lógicamente, el comisario local llama al FBI, viene una inspectora del FBI, que como la Policía Federal, ¿no es cierto?, tiene jurisdicción en todo el país, llega al lugar y lo primero que hace es contactarse con él, que es
Que la encontró.
el guardafauna, ¿no? Claro, y él la lleva al lugar y, bueno, empiezan las investigaciones, todo, todo, etcétera, etcétera, y de ahí transcurre el resto de la película. Buena actuación general del elenco, linda fotografía, está muy bien llevada la película. Te digo porque la vi de antemano, por eso la estoy presentando.
Esos son los privilegios de ser crítico de cine, ¿eh?
Y bueno, y por lo tanto la recomiendo, ¿no? Mañana, el jueves de arte, va a levantar totalmente la puntería después del clavo del jueves pasado, según Bernardo Brusque, que fue a ver la película israelí, Un novio para mi boda. Dijo que, y yo le dije, te chupaste un clavo, ¿no? Y Bernardo me dice, y la ferretería entera.
Mirá vos, no le gustó
Sí, no,
la
realmente.
película.
Toda la gente salió muy desconforme. Por eso decía que hoy levante la puntería, ya que en los jueves de arte de cine Gano Dion hemos visto
O sea que
grandes
esta
títulos.
película es solamente el jueves, no es una
Solamente el
película.
jueves, 19 y 21 horas, ¿eh? Tienen dos
Ya
horarios.
vamos mañana, ¿eh?
Yo
Vamos.
te la recomiendo.
Che, el otro día vi una película, te voy a traer a colación antes de despedirnos, que se llama Lida. Es una película con el que hace Búsqueda Implacable, ¿cómo es, Pablito?
Liam Neeson.
Nielsen. Que es un tipo también que cuida a unos trabajadores en Alaska con el tema de los lobos. Y se toman un avión para ir de un lugar a otro y el avión cae.
Ah, con Liam Neeson en esa película.
Sí,
Sí,
El
sí,
Líder
sí.
se llama.
¿Qué es?
El Líder.
Bueno, yo la vi con otro nombre.
Ah, mirá vos. Y es una pelea mano a mano contra los lobos.
Sí, efectivamente. Sí.
Brillante la
Toda
película.
la película es así. Toda la película es así.
Y queda un palo a palo con
Y
el líder de los
atenti
lobos y él.
que los lobos van diezmando el grupo.
Sí, queda él nomás.
Claro, no la contemos más.
No, no la conté.
Sí.
¿La viste, Pablito?
El líder se llama, y yo la vi con otro título, no sé si Las últimas horas o algo así.
Mariana me decía, porque la vi junto a Mariana. No miramos muchas películas juntos, pero esta la miramos juntos. Mariana me analizaba y decía, ¿por qué el líder habla? ¿Por el lobo o por él? Y la verdad es que me generó la duda. Yo creo que habla del lobo, la película. Habla del lobo, ¿eh?
Yo no me acuerdo si
No puedo mirar películas con vos porque yo siempre le busco el análisis como la vida
Bueno,
cotidiana.
ahí
Siempre le
analizamos.
busco el pelo al huevo, entonces es como que...
Ahí está. Pero aparte, Mariana hablaba, siempre habla del líder y todo eso, entonces me decía, ¿vos sabés que para mí habla del lobo? Y yo después, recapacitando, dije, capaz que sí, ¿eh?
Que el lobo es el líder,
Ajá.
¿sí? El
Porque hay
único
una
vivo
parte
que
que
queda.
están todos los lobos y el lobo los hace irse a todos para un mano a mano con él.
Sí, efectivamente, como que si fuera un duelo del estilo del oeste
Bien.
del americano.
Muy buena película.
Sí, ya lo creo.
Filmada en Alaska y la verdad que valió la pena, ¿eh? Bueno, algo más, Jorge, porque nos queda muy, muy poquito
Sí, vamos a
tiempo.
cerrar la parte de los Oscar
Ahí está,
que
nos
quedó,
quedamos.
¿viste? Habíamos quedado
Los que
que
no nos gustaban.
en Peter O'Toole con Lawrence de Arabia no le dieron el Oscar, que estaba nominado por decir que era un novicio, y después lo conformaron con un honorífico en el 2003, ¿no? Y bueno, ahí seguimos. Otro gran olvidado de los actores fue Richard Burton. Digamos, de excepcional trabajo en Quién le teme a Virginia Woolf, si te acuerdas de esa película. Pero el único consuelo que recibió después de la ceremonia fue tener una ardiente pelea con su adorada y conflictiva esposa Elizabeth Taylor, que trabajaron juntos en
Se casaron
Cleopatra.
creo que como 3 veces.
Dos veces.
La verdad, sí,
Dos
yo
veces. Se
recuerdo.
divorciaron y se volvieron a casar. Bueno, Gene Dean y Montgomery Clift, dos
Mira.
grandes actores que fallecieron jóvenes, fueron dos jóvenes actores que murieron sin poder acariciar el Oscar. Pero a sus nominaciones, pero tuvieron nominaciones por sus excelentes trabajos. En cambio, actrices tan limitadas como Sandra Bullock o Julia Roberts, ¿no? Que se limitan a su característica nada más, se alzaron con el premio, dejando de lado
Ahí es el medio
a
injusto.
una
Con
excepcional.
Julia son injustos. Con
Claro,
Julia
ahí
Roberts.
dejaron de lado a una excepcional Lauren Bacall, a quien también conformaron con un honorífico en el 2010, un poco antes de su muerte. Bueno, después de su nominación como actriz de reparto en el 2007 en Los Walkers, que fue un trabajo muy bueno de Lorin Maca, ¿no? Y vos acordate que Sandra Bullock gana el Oscar por la película en que ella es una.
¿Astrónomo, no? ¿Un astronauta o no?
No,
¿O cuál?
que creo que es una entrenadora de un equipo, si mal no recuerdo.
No, no, sí, ella adopta un
Claro.
chico. ¿Vos la viste, Pablito?
Y
Está buena.
Julia Roberts gana
Por
por
Erin
Erin
Brockovich.
Brockovich. Buen trabajo, buen trabajo.
Sí, aparte,
Pero,
buena actriz, Julia
claro,
Roberts.
pero Julia Roberts es una actriz carilinda, ¿viste? Porque está limitada dentro de su forma de ser. O sea, no es una actriz excepcional como el caso que hemos hablado de Anthony Quinn o Robert De Niro,
No, no,
que
no.
tienen, ¿viste?
La misma
Personalidades múltiples.
Meryl Streep,
Exacto.
¿no? O Susan
Bueno,
Sarandon. O sea, que a mí me gustaba Susan Sarandon.
Meryl Streep sí, tal vez se repite en ella, pero yo creo que es mejor actriz que Julia Roberts.
A mí me gustaba Susan Sarandon, ¿vos sabés?
También,
Hace
también.
de, por darte un ejemplo, hace de Thelma y Louise de Dos Fugitivas y también trabaja en Mientras esté conmigo, que hace de una monja.
Hay una película italiana con dos actrices también que tiene casi un remedio de Thelma y Louise. Se vio en CineArte. Bueno, te sigo. Dentro de los actuales realizadores, la Academia ignora, por ejemplo, a Spike Lee, a Mike Leigh, a Christopher Nolan, a David Lynch, a David Cronenberg, a Michael Mann, a Terrence Malick, Jason Reitman, Quentin Tarantino, que siquiera ha sido nominado. También tenés a Darren Aronofsky, David Fincher, el australiano Peter Weir, a Stephen Daldry y Alexandre Payne. Hay directores que no han sido nunca nominados, que tienen muy buenos trabajos, ¿no? Hay más, por supuesto, dentro de actores, actrices y directores, digamos, que nunca han accedido a una nominación. Y ni hablar de las películas directamente olvidadas, como Cantando en la lluvia. O Rebelde sin causa,
Esa con Dean.
con Gene Dean. O La ventana indiscreta, con Jill Stewart y Grace Kelly. Bueno, también Vértigo, conocida en nuestro país como De entre los muertos, con Jill Stewart y Kim Novak. Psicosis. Psicosis, las tres de Alfred Hitchcock, que no fue un olvidado porque ganó el Oscar con Rebeca, una mujer inolvidable, en 1940, Alfred Hitchcock. Por lo tanto, no fue
Por
olvidado la
suerte
Academia.
la pudo ganar.
Y esa fue cuando recién se trasladó de Inglaterra a los Estados Unidos, donde se
Por
radicó.
eso, le hicieron pasar factura porque estaba allá.
Bueno, y después nunca, nunca más, por ejemplo, Alfred Hitchcock fue reconocido en la Academia, ¿no? Busco mi destino. Película de Dennis Hopper, con Peter Fonda y Dennis Hopper sobre los dos motoristas que recorren el oeste. Película, ni reconocida. 2001 Odisea del Espacio, del que estoy haciendo un especial que
Tampoco.
comencé el viernes pasado en Encuentro Cinematográfico. Tampoco reconocida. Una Eva y dos Adanes. Jack Lemmon, Kirk Douglas y Marilyn Monroe. Encuentro cercano al tercer tipo.
Tampoco, ¿verdad?
Tampoco, en la que actuó el director francés que falleció muy joven también en esa película, que fue de Steven Spielberg, ¿no? Bueno, Resplandor,
Resplandor.
La de Jack Nicholson, de la novela de Stephen King, peliculón. La de Ronald,
tampoco, ¿no?
La anterior de Harrison Ford, ¿no? Que también está en la nueva. Haz lo correcto, de Spike Lee, que fue un peliculón, por nombrar algunas más, ¿no? Claro. Aunque no se lo crea.
Mirá vos, ¿eh? Bueno, nos vamos. Qué brillante la data de Jorge. Yo me llevo el papelito de las recomendaciones.
En tres miércoles hemos denunciado un poquito la academia.
Ahí está, quedaron, ¿sabes qué? Deben estar preocupados, ¿eh? Nos vamos. Gracias, Pablo Naño, a la operación técnica. Gracias, Mariana Arriola, en la producción, la mejor.